Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 4, la demanda. Si recordáis, es el modelo con el flujo circular del que hablamos en los primeros capítulos. Las peticiones de los agentes que formaban parte de ese flujo circular se podrían encuadrar en dos tipos, los oferentes y los demandantes. Entonces, en este curso nos vamos a referir fundamentalmente a los mercados de bienes de consumo, no estudiando los mercados de factores o el de bienes de inversión. En esta parte del libro que empezamos ahora, estudiaremos la demanda por la oferta y el equilibrio del mercado de bienes de consumo. Comenzaremos hablando sobre la demanda, definiremos lo que es la función de demanda y a partir de este concepto veremos la curva de demanda-precio, la curva de demanda-precio de otros bienes y la curva de demanda-renta. En el segundo apartado distinguiremos entre lo que son movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva. Y en el tercer apartado se explican los conceptos de curva de demanda y curva inversa de demanda, para acabar viendo cómo de las curvas de demanda individuales se obtiene la curva de demanda de mercado. Comenzamos pues con el concepto de demanda. Nosotros lo que vamos a considerar es un bien que vamos a llamar X. Entonces, la cantidad demandada de ese bien, la cantidad demandada de X por un consumidor determinado, el consumidor J-ésimo, la vamos a representar mediante una función matemática como la que está introducida ahí. Esa cantidad demandada del bien X va a depender, van a ser las variables de las que depende, el precio del propio bien, el precio de otros bienes, de sujeta, y la renta del consumidor. Podría haber muchos más factores, pero nos vamos a centrar en esto. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo? Pues que fijados los precios de los bienes, del bien X y del bien Z, y el nivel de renta de ese consumidor, nosotros a través de esta función vamos a saber en todo momento cuál es la cantidad demandada del bien X por el consumidor. Pero bueno, ¿de dónde sale esta función? Esta función es el resultado de la elección que lleva a cabo el consumidor cuando se enfrenta en cada caso a unos precios dados de los bienes. Nosotros supondremos que solo hay dos bienes. Entonces, de las decisiones cuando se enfrenta a los precios de esos bienes y tiene un determinado nivel de renta que puede gastar en adquirir determinadas cantidades de ambos. Es decir, la función de demanda del consumidor que estamos estudiando refleja y depende completamente de las preferencias particulares del individuo, del consumidor. En esta función que hemos puesto aquí, vemos que hay tres variables independientes. Si quisiéramos representarla gráficamente, esta función, en un eje de coordenadas, ahí necesitamos tener solamente dos variables, con lo cual tenemos que de alguna forma eliminar variables. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es atribuir un valor determinado a algunas de las variables, por ejemplo al precio de otros bienes o al nivel de renta, de forma que sean constantes y ya esta función solo dependa, por ejemplo, del precio del propio bien. Bueno, vamos a empezar por ahí. Vamos a considerar que el precio del bien Z está dado, es un precio fijo, y el nivel de renta del consumidor también está dado, es un precio fijo, tiene un valor determinado. Vamos a ver cómo que la función de demanda que tenemos ahí, que depende de tres variables, pasamos a la curva de demanda, a la curva de demanda, que ya solo va a depender, la cantidad demandada solo va a depender del precio del bien que estemos considerando. ¿Cómo hacemos esto? Pues en la parte de arriba aquí tenéis la función de demanda y cómo particularizamos el precio del otro bien y la renta para dejar una función que depende solo del precio del propio bien. Así lo que obtenemos podemos representarlo en un gráfico porque ya tenemos dos variables solamente, la cantidad demandada y el precio del propio bien, entonces lo que obtenemos es la curva de demanda-precio del bien X correspondiente al consumidor JS y nos indica la cantidad demandada del bien por parte de ese consumidor en función del precio del propio bien, manteniendo constantes el precio de otros bienes y el nivel de renta del consumidor. Así pues, esta función, esta curva de demanda, mejor dicho, es una particularización de la función de demanda. Si os fijáis, la variable independiente, el precio del bien, aparece en el eje de ordenadas. Esta es una convención de los economistas, porque en matemáticas la variable independiente se sitúa en el eje de abscisas y la variable dependiente en el eje de ordenadas. Pero en la curva de demanda veréis que está generalizado por todos los economistas representar o dibujar esa curva con la cantidad en el eje de abscisas y el precio en el eje de ordenadas. Como vemos, esa curva de demanda-precio es decreciente, tiene pendiente negativa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si aumenta el precio del bien, forzosamente va a disminuir la cantidad demandada. O sea, si el precio se incrementa, la cantidad demandada va a disminuir. Cuando esto sucede, decimos que el bien X es un bien ordinario o un bien corriente, que será el caso que utilizaremos habitualmente. Simplemente nombraremos un caso especial, pero será para otro. Bien, desde el punto de vista matemático, se dice que la curva de demanda-precio tiene pendiente negativa. Y eso nosotros lo sabemos haciendo la derivada parcial de la función de demanda con respecto al precio del propio bien. Y esa derivada es negativa. Si en lugar de manejar la función de demanda, que depende de las tres variables, utilizamos la curva demanda-precio, a la derecha, la pendiente la obtenemos haciendo la derivada de la función con respecto al precio. Los otros ya aparecen como constantes. Y esa derivada es negativa. Entonces, ya vimos que cuando la derivada de una función era negativa, eso quería decir que la curva era decreciente. Y en este caso, que va a ser el habitual, estaremos hablando de un bien ordinario para ese consumidor. Lo que define a un bien ordinario es que ya los precios de los demás bienes y el nivel de renta, la cantidad demandada de ese bien, aumenta al disminuir el precio del propio bien. Hay un caso especial, que prácticamente solo nombraremos ahora, en el que la curva de demanda-precio es creciente, ¿no? Tiene pendiente positiva. Y esos bienes cuya curva de demanda-precio tiene pendiente positiva se llaman bienes Hifen para ese consumidor. Vamos a ver esto con un ejemplo numérico. Aquí tenemos la función de demanda y aquí la curva de demanda, porque ya hemos particularizado el precio de otros bienes y la renta. Entonces, aquí a la izquierda tenemos una función de demanda que depende de P sub Z, P sub X e Y. Y aquí a la derecha tenemos una curva de demanda, porque el precio de otros bienes y la renta ha quedado particularizado en 20. ¿Vale? Entonces, si en los dos casos, en las dos funciones que tenemos ahí, hacemos la derivada, comprobamos que es menor que cero. Menor que cero porque los precios y la renta son siempre positivos. Con lo cual, el signo menos que tiene adelante hace que siempre esa derivada siempre sea negativa. Y para esa curva de demanda concreta tendríamos esta expresión que por lo mismo es siempre negativa. ¿Qué sucede si consideramos ahora que toman precios particulares, o sea, son constantes el precio del propio bien y la renta? Con lo cual se nos quedaría una curva que solamente depende del precio de otros bienes. O sea, la cantidad demandada del bien X dependería, en este caso, del precio de otros bienes. Eso es lo que se llama la curva demanda-precio de otros bienes, o curva de demanda cruzada, que veréis también si utilizáis algún otro libro. ¿Qué sucede con la pendiente de esta curva? Pues esta, de la función o de la curva de demanda-precio, si nosotros hacemos la primera derivada, nos va a salir, o aquí nos puede salir, menor que cero, y entonces estaríamos ante bienes complementarios brutos o bienes complementarios a secas, que son aquellos que cumplen simultáneamente la misma o cumplen conjuntamente, cubren conjuntamente la misma necesidad, satisfacen esa misma una necesidad conjuntamente. Si esa derivada es igual a cero, esos bienes serían independientes. Y si es mayor que cero, estaríamos ante un caso de bienes sustitutivos brutos o bienes sustitutivos que son bienes que son bienes que están dando a ver si había algún gráfico, pero no tengo puesto ningún gráfico. Los bienes sustitutivos son aquellos que satisfacen alternativamente una necesidad. Por un ejemplo de bienes complementarios, por ejemplo, serían coche y gasolina. Si yo tengo coche y utilizo coche, necesito utilizar gasolina. Voy a consumir ambos bienes porque son complementarios. Un ejemplo de bienes sustitutivos podría ser la mantequilla y la margarina. Si yo tengo mi necesidad, digamos, es untar una tostada, yo lo voy a hacer o bien con mantequilla o bien con margarina. Y bienes independientes, pues son aquellos que no tienen ninguna relación el precio de un bien con el consumo del otro. Hay que tener en cuenta que no podemos clasificar, no podemos hacer una lista de bienes complementarios, bienes sustitutivos y bienes independientes, porque depende, en todo caso, de las preferencias particulares del consumidor. Por ejemplo, el café y el azúcar pueden ser bienes complementarios para una persona porque toma el café con azúcar, pero sin embargo para otra persona pueden ser bienes independientes si toma el café sin azúcar. Con lo cual, no podemos clasificar de antemano y decir azúcar y café son complementarios siempre. No, dependerá de las preferencias del consumidor. Vamos a ver con un ejemplo con una función. Y aquí tenemos, vamos a seguir el mismo procedimiento, una función de demanda y esta particularización que es la curva de demanda precio cruzada o curva de demanda precio otros bienes, porque la cantidad demandada del bien X depende exclusivamente del precio de otro bien, del bien Z. Pues aquí concretamente hacemos la derivada de la función y aquí podemos saber que es mayor que cero, porque el precio es positivo, es un medio, con lo cual eso es siempre positivo. Y si hacemos la derivada de la curva de demanda-precio de otros bienes, nos queda un veinteavo que es positivo. Pues como hemos dicho antes, como la pendiente en este caso es positiva, el bien, los bienes, esos bienes son sustitutivos brutos en este caso, sean los que sean. Para terminar el análisis, vamos a considerar ahora que se mantiene en constante tanto el precio del propio bien como el precio de otros bienes y que lo único que va a variar es la renta, con lo cual tenemos una función en la que la cantidad demandada del bien J depende exclusivamente de la renta del consumidor. Esta curva la llamaremos curva de demanda-renta. También se denomina esta curva como curva de Engel. Y nos indica cómo varía la cantidad demandada por el consumidor del bien X cuando varía su nivel de renta, manteniendo constantes los precios de ambos bienes. Como detalle en estos gráficos que tenemos aquí, que ahora los veremos otra vez, fijaros que aquí la cantidad demandada de bien sí que está situada en ordenada, ¿eh? O sea, esa traslación de los ejes que hacíamos lo hacemos con la curva de demanda precio. Pues la curva de demanda renta, normalmente, aunque haya algún libro que también las pone al revés, pero aquí ya se utiliza habitualmente, o nosotros vamos a utilizarlo así, el nivel de renta en abscisas y la cantidad demandada en ordenada. Bueno, pues vamos a analizar un poco también la pendiente de que podemos encontrarnos en la curva de demanda renta. Bueno, para ello, para saber cómo es la pendiente, lo que hacemos, como siempre, es hacer la derivada de la función. Esa derivada nos puede salir positiva. Entonces, diremos que ese es un bien normal. Un bien normal es aquel cuyo consumo aumenta a medida que aumenta la renta del consumidor. ¿Eh? O sea, cuando aumenta la renta, aumenta también el consumo del bien. Por otro lado, si la pendiente es negativa, diremos que ese es un bien inferior. Un bien inferior es aquel que, al aumentar el nivel de renta, disminuye la cantidad demandada de ese bien si se han mantenido constantes los precios de todos los bienes. Y, por último, si esa derivada es igual a cero, entonces eso quiere decir que una variación del nivel de renta del consumidor no afecta a la cantidad demandada de ese bien por parte de ese consumidor. De la misma forma que antes os he dicho que no se podía clasificar de antemano a los bienes en sustitutivos o complementarios, tampoco los podemos clasificar en bienes normales o bienes inferiores de antemano, porque todo va a depender también aquí de las preferencias concretas del consumidor y del nivel de renta de partida de ese consumidor. Apago la pantalla. Bueno. Otra cosa que podemos decir de los bienes normales y de los inferiores, bueno, lo que os estaba comentando, no podemos clasificarlos de antemano. Para un mismo consumidor, según la renta de que disponga, ese bien puede ser normal, y a partir de un nivel de renta determinado se puede convertir en inferior. Un ejemplo podría ser pues la mortadela, que es un embutido, pues es barato. Si aumenta la renta del consumidor, consume más mortadela, pero cuando ya llega a un nivel de renta determinado, a lo mejor puede sustituir ese bien por otros embutidos de mayor calidad y de mayor precio, como el jamón, por ejemplo. Con lo cual, a partir de un cierto nivel de renta, la mortadela pasaría a ser un bien inferior. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que un bien no puede ser inferior desde el inicio. O sea, inicialmente, cuando la renta es cero, el consumo es cero. Si aumentamos la renta, no puede disminuir el consumo del bien. Tendrá que aumentar, aunque sea inicialmente algo. Vamos a hacer lo mismo, un ejercicio numérico con esta función, donde ya está particularizado, que solo depende de la renta. Hacemos lo mismo, la derivada o bien de la función de demanda o bien de la curva. Fijaros que cuando hacemos la derivada de la curva de demanda, la hacemos con respecto, eso está mal, bueno, ahora aquí no. Esto es la ley, está copiado y pegado, es la derivada con respecto a la renta, ¿eh? O sea, que vamos cambiando la variable sobre la que hacemos, o en la que nos fijamos para hacer la derivada. Hacemos la derivada de la función de demanda, pero con respecto a la variable que estemos considerando, ¿vale? En este caso es positiva, porque el precio es positivo, y en el caso de la curva de demanda-renta vemos que también es positiva. Con lo cual, por lo que hemos visto antes, podemos clasificar en este caso a este bien como un bien normal. Aquí tenéis un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora, cómo clasificamos los bienes en función del signo de la derivada. Si esa derivada la hacemos sobre la curva de demanda-precio y la derivada es negativa, el bien es normal. Si la derivada es positiva, bien rico. Si la hacemos con respecto a la demanda de otros bienes, pues nos puede ser negativa, igual a cero o positiva. Y tendríamos bienes complementarios, independientes o sustitutivos. Y con la demanda de renta tendríamos bien inferior y bien normal. Bien, ya hemos clasificado a los bienes. Vamos a hacer, aplicar una distinción que tenemos que conocer de relativa no solamente a la curva de demanda, sino a cualquier curva con la que estemos trabajando, con la curva de oferta o con otras muchas curvas que irán apareciendo a lo largo del curso. Y es que tenemos que distinguir entre lo que son movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva. Entonces, siempre que varíe alguna de las variables que están en los ejes de coordenadas, nos moveremos a lo largo de la curva. ¿Vale? O sea, aquí tenemos representada, por ejemplo, una curva de demanda-precio. Las variables son la cantidad demandada y el precio. Pues cuando varía, por ejemplo, el precio, nos movemos a lo largo de la curva hasta el nuevo punto donde nos encontremos. Por ejemplo, si baja el precio del bien de aquí, nos movemos a lo largo de la curva reflejando el aumento de la cantidad demandada del bien. Y cuando varíe cualquier otra variable distinta a las que tenemos ahí representada, en este caso, por ejemplo, como ahí tenemos representada la curva de demanda-precio, si varía, por ejemplo, la renta o el precio del bien Z, entonces se producirá un desplazamiento de la curva de demanda hacia un lado o hacia otro. Y esto pasa con cualquier curva que nos encontremos. Distinguiremos movimientos a lo largo de la curva de desplazamiento. Vamos a ver un ejemplo de desplazamiento. Bien, partimos de una curva de demanda, de una función de demanda que tenemos ahí, personalizada para el precio de un bien, con lo cual tenemos aquí dibujada una curva de demanda, que sería la que está dibujada en rojo, esa sería la curva inicial. Y vamos a ver lo que sucede, por ejemplo, cuando varía no el precio del propio bien, sino, por ejemplo, el precio de otros bienes. Entonces, la curva de demanda va a ser distinta. Entonces, aquí podríamos plantearnos como lo que varía es el precio de otro bien, si ese otro bien es un bien complementario o un bien sustitutivo. Si el precio de un bien sustitutivo aumenta, PZ, vamos a ver en los dos casos que aumenta, el precio del bien Z. Se va a producir un incremento del precio del bien Z. Entonces, si ese bien es sustitutivo del bien X, la curva de demanda-precio se desplaza hacia la derecha. Un bien sustitutivo es aquel que satisface alternativamente la misma necesidad. Mantequilla y margarina. Si esta es, tenemos dibujada ahí la curva de demanda de la mantequilla, si aumenta el precio de la margarina, que sería el bien Z, como a mí me satisface esa misma necesidad la mantequilla, yo dejaré de consumir o consumiré menos margarina y consumiré más mantequilla porque me resulta relativamente más baja. ¿Vale? Entonces, para el mismo precio, porque el precio de la mantequilla no ha variado, yo estoy dispuesto a comprar una cantidad mayor. Y eso para cada nivel de precio. Con lo cual, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasaría si el bien Z fuese un bien complementario? Pues si aumenta el precio del bien Z, que es un bien complementario, como los consumo conjuntamente, el aumento del precio del bien Z reduce el consumo del bien Z, pero disminuye también el consumo del bien X, que es complementario para cada nivel de precios. Con lo cual, la curva de demanda, precio del bien X, se desplaza paralelamente hacia la izquierda. Lo mismo podríamos decir en el caso de que lo que variara no fuera el precio del bien Z, sino que variara la renta del consumidor. Y en ese caso, por ejemplo, si aumenta la renta del consumidor, se mantiene constante el precio del bien Z, para cada nivel de precio del bien X, como yo tengo más renta, puedo comprar una mayor cantidad. Con lo cual, un aumento del nivel de renta desplaza hacia la derecha o hacia arriba la curva de demanda. Y una disminución de la renta desplaza hacia la izquierda o hacia abajo la curva de demanda. También podría haber una alteración, por ejemplo, por los gustos o preferencias del consumidor. Entonces, dependiendo de cómo fuera, pues se desplazaría hacia un lado o hacia otro. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la curva de demanda, la función que estamos utilizando para representar la curva de demanda, y vamos a distinguir, porque nos va a salir en el curso, curva de demanda, que es la curva de demanda precio. O sea, si solo decimos curva de demanda, nos estamos refiriendo a la curva de demanda precio. Pues bueno, pedís que hablamos tanto de curva de demanda como de curva inversa de demanda. Entonces, vamos a aclarar un poco esos conceptos. Bueno, aquí tenemos una curva de demanda. Nosotros las que vamos a utilizar van a ser también lineales, con lo cual va a tener esa forma, con pendiente negativa a un parámetro, y B va a ser precisamente la pendiente de esa recta, ¿no? Esta curva de demanda está definida en un rango de precios determinado. El precio va a estar comprendido siempre entre 0 y A partido por B. Porque si el precio fuera mayor que ese, la cantidad demandada se volvería negativa, y eso no, económicamente no es posible. Con lo cual, esta función de demanda solo está definida para el rango de precios comprendido entre 0 y A partido por B, que sería la cantidad máxima que el precio máximo que yo puedo admitir. La pendiente de esta curva de demanda es negativa y es constante, ¿eh? Se trata de un bien ordinario para este consumidor. Y esa pendiente, como vemos, es menos B. Al representarla gráficamente, esta curva de demanda va a ser siempre una línea recta. ¿Cómo la representamos gráficamente? Pues bueno, como hemos dicho antes, la convención matemática es que la variable independiente es en el eje de abscisas y la variable dependiente en el eje de ordenadas. Sin embargo, los economistas lo hacen al revés. Entonces, nosotros vamos a representarla siempre, la función de demanda, con estos ejes. La cantidad en el eje de abscisas y el precio en el eje de ordenadas. La curva de demanda, que es esto, independientemente de dónde representemos las variables, o sea, esta función, lo que nos dice, desde un punto de vista puramente económico, es la cantidad que está dispuesto a demandar un consumidor de un determinado bien en función del precio que tiene que pagar por ese bien, siendo ese precio el precio vigente en el mercado. Bien, aquí tenemos la curva de demanda de la que hemos estado hablando hasta ahora. Podemos obtener la curva inversa de demanda simplemente despejando el precio en esa función. Y obtendríamos esto. O sea, una es la inversa de otra. A esta la llamamos curva de demanda. Y esta es la curva inversa de demanda. Vale. Que es simplemente despejar X. Esta pendiente, que es también una línea recta, obviamente, tiene una pendiente que es menos 1 partido por B, que es pendiente negativa, y desde un punto de vista puramente económico, lo que nos indica es, en este caso, el precio que está dispuesto a pagar este consumidor en función de la cantidad del bien que demanda en el mercado. esta función estará definida para valores de x comprendidos entre 0 y a. Porque si para cantidades superiores del bien x, el precio se convertiría en negativo. ¿Cuál es la representación gráfica? Pues la que tenemos aquí. O sea, tanto la curva de demanda como la curva inversa de demanda, nosotros la representamos así, ambas. Lo único que distinguimos cuando hablamos de una y otra es esa explicación económica. Es decir, cuando hablamos de la curva de demanda, lo que nos indica es la cantidad que está dispuesta a demandar el consumidor en función del precio del bien. Y la curva inversa de demanda lo que nos dice es el precio que está dispuesto a pagar en función de la cantidad que demande de ese bien. Hasta ahora hemos visto la curva de demanda de un consumidor, pero a nosotros nos va a interesar también obtener lo que se llama la curva de demanda de mercado, que es la suma de las cantidades demandadas por todos los consumidores para cada precio de ese bien. O también se puede decir que es la suma horizontal de las curvas de demanda horizontales. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. En este primer caso, tenemos dos funciones de demanda con las que están dibujadas en el gráfico de la izquierda que están definidas en el mismo intervalo de precio. ¿Vale? Están definidas las dos curvas de demanda para precios comprendidos entre 0 y 5, las dos curvas. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es sumar las dos funciones de demanda, las dos curvas de demanda. Con lo cual, la curva de demanda de mercado sería 50 menos 10p y también estaría definida en este intervalo de precios. ¿Cómo sé en qué intervalo de precios está definida? Pues con hacer la x igual a 0 me dará el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor. O sea, si en esta expresión de aquí 50 menos 10 igual a 0, o sea, hago que x sea igual a 0 y despejo, entonces me sale que precio igual a 5. ¿Eh? Ese es el precio máximo, que es este valor de aquí. El origen. Y vamos a ver otro caso. A la izquierda tenemos dos curvas de demanda, pero que están definidas para distinto intervalo de precio. Una está entre 0 y 5 y la otra está entre 0 y 8. Aquí no podemos coger directamente y sumar las dos curvas de demanda. Aquí lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cada rango de precios. ¿Qué curvas de demanda tenemos que sumar? Aquí, por ejemplo, cuando el precio está entre 5 y 8, el consumidor 1, el de la curva de demanda verde, no demanda nada, porque el precio es mayor de lo que él está dispuesto a pagar como máximo. Con lo cual, entre 5 y 8 de precio, solo interviene en el mercado el consumidor 2. Con lo cual, la curva de demanda de mercado entre 5 y 8 va a ser la misma que la del consumidor 2. Y entre 0 y 5, ahí ya consumen los dos consumidores. Y ahí sí que sumaremos las demandas de los dos consumidores para obtener la curva de demanda de mercado. Entonces vamos a tener una curva de demanda quebrada. Y vamos a tener dos tramos. Entonces diremos que la curva de demanda de mercado que la tenemos aquí es Para precios comprendidos entre 5 y 8, la curva de demanda del consumidor 2, o sea, 32 menos 4G. Y para precios comprendidos entre 0 y 5, va a ser la suma de las dos demandas, 10 más 32, 42, y menos 2 más menos 4, menos 6. Y lo tenemos que expresar así, como está puesto ahí. Es una curva de demanda que tiene varios tramos. Y si hubiera varios consumidores con distintos tramos, pues tendríamos que ir cogiendo tramo por tramo y cada uno tendría una curva y tendría una pendiente distinta. Aquí el primer tramo tiene una pendiente de menos 4 y luego pasa a tener una pendiente de menos 6. Bien, y con esto ya hemos visto este capítulo, el de la demanda. Aquí tenéis un resumen de lo que hemos visto y unos ejercicios que han aparecido en exámenes de años anteriores relacionados con este tema, y las respuestas en la página 5. Bueno, pues con esto hemos acabado el capítulo 4. El próximo día, el próximo lunes, la semana que viene, veremos el capítulo 5. Hasta entonces, un saludo.